Bueno, doctor Samuel.
Sí, hoy está.
Lo veo parco. Sí,
hoy está pensando la ciudad.
Es que cuando estaba Andrés hablando de un poco la tendencia en la vivienda y mirando las congestiones de las ciudades, hace tiempo uno miraba cómo las ciudades cercanas empezaron a subir como ciudades dormitorio, donde uno trabajaba en la gran ciudad y migraba en las noches a dormir fuera de la ciudad. Y era un poco como tratando de buscar ese verde, ese aire más limpio, pero que ahora lo vemos que ha perdido eso por las construcciones de densificación, llamémoslas de mal gusto, que se están haciendo en todas estas ciudades dormitorios. Y se ha perdido esa calidad de vida, digamos, en el sentido del verde de la naturaleza. Y caen en el ejercicio de las megaciudades frías y que se vuelve como una dinámica vital y que desafortunadamente como humanos nos acostumbramos a lo mismo. Ahora que estaba antes hablando, yo estaba pensando, bueno, ¿cuál será la escuela en formación de nuevos profesionales, llamemos en planeación urbana, en arquitectura, que esté primando un poco lo que hablabas desde la certificación LEED, ¿ya? Porque creo que eso tiene que ser una tendencia que tiene que empezar a posicionarse. Porque no es por ir y voy y tramito una licencia de construcción X y hago una vivienda, pues, sin tener nada, sino en la misma escena fría del barrio frío, de la falta de vecindad que hemos en la ciudad se ha perdido totalmente. No solamente en Bogotá, no, a Medellín, Bacali, a Bucaramanga, y tiene el mismo problema. Anteriormente me acuerdo que uno salía y el vecino le echaba el ojito a la casa. Hoy sale uno y, casita, defiéndase mientras regreso en la tarde. Porque y si ve algo que está pasando, yo no sé qué pasó, yo no lo conozco. Ahí sea vecino por 10, 12 años, yo no lo conozco.
No me di cuenta.
Y no me di cuenta, exactamente. Y es un poco eso. Y eso lleva, pues, que también, digamos, la inseguridad se alimenta. Yo me acuerdo lo que hacía Andrés, estaba pensando en los parques. Decía, sí, es cierto, antes uno iba a los parques con los hijos pequeños y se iba a los columpios. Hoy en día uno va al parque es mirando, primero que los que tienen los perros recojan las deposiciones de los perros. Que no sea un perro de raza brava que empiece a morder la gente. Y que no le dé uno papaya al delincuente que está merodeando para que no lo atraque a uno. No, eso es un parque hoy en día, realmente. Y entonces empieza el temor a salir y a encerrarse también en la casa.
Me gustaría escuchar el punto de vista de usted referente a la tecnología, cómo ha venido impactando, porque uno encuentra los parques que tocaba Andrés. Esas zonas verdes ahora son zonas plásticas. La gente ya hace mallas con matas plásticas. Los separadores, se ha perdido como una armonía natural.
Ana, mire, yo creo que es algo que Andrés ha insistido mucho, que es el mercado. Voy a dar ejemplo. Conozco un edificio donde vive una persona muy allegada, que son 18 pisos, más o menos 6 o 7 apartamentos por piso. Y tiene 3 áreas sociales grandes. Y el día que lo fui a conocer eran 3 terrazas, pero con grama artificial. Y decía, pues estamos mirando eso, decía, hombre, antes uno encontrara pastico de verdad, ahora es una grama verde artificial, que eso es lo máximo. Encontré que tenía un gimnasio, una sala de yoga, y decía, bueno, realmente si se ponen a mirar todas estas parejas jóvenes de profesionales, salen en la mañana y vuelven en la tarde en una ciudad de un caos de tráfico que uno llega realmente descansado. Ni siquiera es por las distancias, sino por el caos de tráfico, por los trancones. Llega uno estresado, llegamos a dormir. ¿A qué horas va uno a un gimnasio? ¿Qué horas va uno al área de grama artificial? ¿A qué horas se va a una sala de yoga? Es mínimo. Creo que muchos de los desarrollos tecnológicos masivos, y sobre todo en telecomunicación, ha llevado que cada vez la sociedad sea menos colectiva y más individualista y más agresiva. Y por eso no es, yo voy a tomar el ejemplo de la no vecindad, en el buen sentido de que yo me preocupo por quién vive a mi lado. Hoy en día abro la puerta de la casa o del apartamento y echo las 400 chapas que le coloca uno a las casas hoy y me encierro. Y puede estar el vecino de pronto, un poco en la época de los 70, 80 que decía Andrés, si alguien estaba enfermo, ¿qué le pasó? Uy, caminero, te llevo al médico. Hoy en día se puede la persona desmayar al vecino del lado y nadie se enteró ni se dio antes que qué problema, que mire que no dejó dormir anoche.
¿Cómo? ¿Se murió? ¿Quién era?
¿Quién era? En el edificio donde vive mi hija mayor, tiene un caso muy simpático. Un día estaba cocinando con sus amigos y llegó el vecino a tocar que si podía dejar de condimentar la comida porque el apartamento él se está afectando por los olores de la comida. es ese sentido de individualista y me dice, papá, yo tengo las puertas abiertas y todo, y pues cuando vuelva, yo lo arreglo al señor, le digo, un momentico, hombre, venga, lo invito a almorzar. Porque es ese hecho de ese egoísmo individualista, hombre, una cosa es que yo tenga un restaurante todos los días en una zona residencial y otra cosa es que estoy haciendo un almuerzo con la familia, que eso no es de todos los días, eso es transitorio. Y es donde empiezo yo a mirar, desde el punto de vista ya como sociólogo, cómo esa masificación social que antes existía en el buen sentido de colaboración, de entender al otro, hoy en día esta cultura individualista bajo un concepto de mercados, hablando de vivienda, de vías, de un, entre comillas, mejor bienestar, nos ha llevado a perder el acompañamiento del otro.
Samuel bien lo decía, aquí hay temas comerciales, ¿sí? Ahora, digamos, el desarrollo de las nuevas tecnologías pues han traído, como lo llamo yo, esos adefesios. Pero lo que me parece a mí más interesante es finalmente cómo no solamente las construcciones y la vivienda ha mutado, sino ha mutado también a la par con el desarrollo de la tecnología. Ya las maneras de comunicarse son distintas, las necesidades son distintas. Nos hemos vuelto, sí, seres individualistas. Pero fíjense cómo el mismo mercado, si ustedes hacen una retrospectiva de cómo eran sus vidas antes de las densificaciones, pues este tema de los olores, este tema de esas molestias que puede causar cocinar algún alimento que de pronto invada todo el edificio y la gente, eso no pasaba. Los espacios eran tan suficientes que el aire podía circular. En la medida en que eso no pasa por temas comerciales, o sea, ya ahora, antes uno vivía, uno se, digamos, se desarrolló, al menos yo que viví en Bogotá, mi casa era una casa generosa, era una casa de más o menos unos 190 metros cuadrados. Lógicamente, pues yo tuve alguna fortuna de poderme desarrollar en un sitio así, pero en general, incluso la vivienda que generó el BCH, el Instituto de Crédito Territorial, que incluso aquí tenemos varios ejemplos en el minuto, pues era una vivienda adecuada, eran casas
por encima de los 100 metros cuadrados.
Entonces, digna. Una vivienda digna. Fíjate que todas esas dinámicas y esas nuevas tecnologías que aparentemente lo que hacen esas nuevas tecnologías es supuestamente dejarnos más tiempo para dedicar a otras actividades, resulta que esas otras actividades pues se convirtieron incluso en comunicarse, digamos, con el mundo, pero digamos, no nos preocupamos por nuestro propio entorno, que finalmente es donde nos movemos y donde nos desarrollamos e incluso desarrollamos a nuestros hijos. Entonces, yo pienso que ni tanto que queme al santo, ni tampoco tanto que no lo alumbre, ¿sí? De pronto algunos escenarios, por ejemplo, yo me acuerdo de esas gramas artificiales en los 80s en unas piscinas todas feas de unos balnearios públicos. Eso se usaba, pero era porque, digamos, eran libres de mantenimiento. De pronto tenían algunas tecnologías que no permitían la proliferación de algunos hongos. Pero eso hoy por hoy pues es impensable. El ser humano incluso está diseñado para la sensación. Nosotros tenemos sentidos. Es distinto pisar una grama, por ejemplo, esas artificiales, que pisar una grama natural.
No, es que visualmente no tiene nada.
Pero es eso. Yo sí quisiera saber. Yo tengo una hija de 11 años que está en ese rollo de la tecnología y ella, digamos, de alguna manera también ha estado muy cercana al tema, porque a mí me gusta la tecnología, lógicamente con mesura, pero me parece una maravilla, o sea, el poder uno comunicarse, el poder en algunos escenarios no tener que desplazarse físicamente, pues me parece muy bueno, pero también me parece que se llegó al extremo. Ya ni siquiera dentro del mismo espacio de la vivienda he conocido familias que le piden a la empleada el jugo o lo que sea por WhatsApp.
Sí, es cierto.
Sí, y ni siquiera son capaces de pararse. No, eso sí es impensable.
O por los intercomunicadores,
sí,
¿no?
Sí, no, eso, en cambio uno a veces se paraba, se servía su jugo, oye, ¿usted quiere jugo? Le ofrecía al resto, no, ahora es por WhatsApp, y ojalá uno grupal, ¿quieren jugo?
El grupo de la familia.
Claro, el grupo. Entonces, digamos, todas esas dinámicas hacen que, como decía Samuel, se convierta, digamos, empiece a mutar la sociedad, pero no solamente muta la sociedad, sino también lo que llamamos el lifestyle, el estilo de vida. Entonces ya vivimos en pequeños espacios, además en un país donde hay tierra, porque cada vez que uno hace un viaje y uno va en el avión, uno mira hacia abajo y ve montañas, verde. Y uno dice, pero
diferentes,
¿y esto?
Verdes, eso es hermoso.
Eso es divino, pero dice uno, aquí donde hay tanto terreno y nosotros allá viviendo en un apartamentico de 40 metros cuadrados, eso es impensable.
37 metros.
No, pues imagínese.
Y ahora loft, es decir, loft. Le venden usted el hueco y usted como quiera póngale la pared donde quiera.
Pues yo casualmente a mis alumnos, nosotros acá desde el centro lideramos dos cátedras que son, digamos, transversales para toda la universidad, que son las CMD, los componentes Minuto de Dios, y manejamos uno que es el de vivienda e interés social. Entonces, en esa dinámica y en esas, digamos, disertaciones con los alumnos, yo les digo que uno tiene que ser consciente de las costumbres, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ahora pensamos que lo mejor es un apartamento tipo loft y entonces ponemos a vivir a unos indios guayú en apartamentos tipo loft. Entonces, ¿qué pasa? Pues son rechazados porque no se tienen en cuenta las costumbres, los modos de vivir ni nada de eso. Entonces, todas esas dinámicas alteran.
Y de eso hay muchos casos en Colombia con Guatavita. Cambiaron las condiciones de vida de los habitantes de allí.
Lo de Guatavita es algo particular, es pues, por necesidades de una infraestructura, mega obra de infraestructura, sino de un pueblo que tenía todos los comportamientos tradicionales. Y se genera un nuevo área urbana, pues con unas connotaciones diferentes. Algo de eso pasa hoy con la famosa vivienda de interés social y sobre todo la famosa vivienda que se da a la gente más necesitada. Y entre ellos cargan mucha población desplazada por violencia. Yo me pongo a pensar un campesino, poco lo que sean de ese verde que hemos hablado, que viene una casa de campo que tranquilamente puede tener 100, 110 metros cuadrados, más la parcela o las hectáreas donde está ubicada la casa, lo reubican en un apartamento de 50 metros cuadrados, donde el señor nunca pagaba una administración, no pagaba una vigilancia y tiene que llegar aquí a pagar una, así sea una vivienda que se le regala. Le han cambiado todo su comportamiento, porque en el campo sí todavía la gente se ayuda aquí, llegan a vivir entonces con unas condiciones absurdas para mí. Cuando hablamos de vivienda de interés social, uno mira la norma, y en el área rural es muy simpática. La norma dice que la vivienda es mínimo de 36 metros cuadrados. Y uno ya empieza a mirar cómo alguien que sale electo o alcalde en un pueblo, él nunca va a hacer una vivienda de 80, 90 metros cuadrados, sino porque él a su electorado le tiene que entregar la vivienda que se comprometió a darle. Y son casas de 36 metros cuadrados. Que es una casa no para una familia, para una persona. Pero uno sabe que nuestras familias campesinas
son numerosas.
Son numerosas. Cuando Andrés hacía referencia, digamos, al guayú. Sí, el guayú vive en una ranchería, pues una casita de piso de tierra con paredes de tabla.
Y abierta.
Abierta. Y entonces se va a involucrar en una vivienda de 36 metros cuadrados, las que yo he visto, en La Guajira, en las rancherías, que fueron dadas por la famosa afectación de ola invernal. La gente queda desubicada. ¿Qué es lo que ha hecho? Reciben la casa y al lado de la casa empiezan a hacer casitas, paredes de bareque y hacer, digamos, cuartos adicionales, porque es su costumbre. Y eso no solamente hace en La Guajira, hace en otras partes del país. Pero yo sí considero en que el Estado, yo decía, hay políticas, pero debe hacer cumplir las políticas. Tiene que estar basada en una planeación lógica, de una planeación de volumen, de densificación, sino una planeación que sea más amigable a los ciudadanos, a las personas que residen allí. Si uno mira las casas viejas de los pueblos, son casas que tranquilamente cuatro casas eran una manzana, por sus solares, por sus aljibes, etc. Que es obviamente una ciudad como la nuestra no se da. Aquí es una construcción vertical Andrés se le pasó un datico en Cedritos. Allí se ha construido un edificio de 30 pisos. Ya no son 18, sino 30 pisos.
Y uno encuentra las carteleras. Entonces, no los edificios altos.
Entonces, donde uno dice, sí, chévere, para el que tiene la posibilidad de pago, porque además con el costo del metro cuadrado es absurdo. Y esa misma masificación que está llegando a los pueblos adyacentes a Bogotá, a la Sabana, yo recibo en Cota. El metro cuadrado en el casco urbano de Cota de Lote está en 2 millones de pesos. Tenjo está por el mismo precio, porque ya está la migración de las construcciones. Entonces uno dice, bueno, 2 millones de pesos, si son 100 metros, solo lotecitos son 200 millones.
Pero aquí hay metro cuadrado a 5 millones de pesos por el centro internacional.
No, claro, pero metro cuadrado construido. Yo estoy hablando del lote en Cota, en lo que era el pueblo. Entonces 2 millones de pesos, cualquier vivienda que se construya ahí.
No, ¿sabes el problema?
Yo le decía, miraba qué días que ante Coticha el domingo, exactamente entre un proyecto que hay, viviendas 96 metros cuadrados, 455 millones de pesos. Pues el mercado, ¿no? Vives en el campo, el aire limpio, pero lo que pasa es que también se está masificando y en unos años ya no habrá aire limpio porque está todo masificado. Y todo ese verde que el día está uno mirando va a desaparecer. Ana lo decía, los cerros en Bogotá. Yo viví en Cedritos cuando la calle 147 era una calle de tierra y uno veía los bosques. Y donde hay unos grandes edificios en la montaña, eso era, me acuerdo tanto, ahí en la 140, era más o menos que es. No, 142, era un jardín infantil. Ahora son edificios, edificios, edificios. Entonces, todo ese verde que uno miraba, hoy en día es un...
Grises, gris más alto de los gris, ingenieros.
No hablemos de gris, ladrillo a la vista.
Así es, lo de moda, ladrillo a la vista. Sí. Ladrillo a la vista. Mire que todas estas condiciones... Y los puntos que se han tocado de vivienda, cómo se ha afectado el comportamiento de las personas, cómo se han deteriorado. Además, hago un paréntesis acá, que también las orejas de los puentes se acabaron. ¿De dónde le salieron dueños? No, ni idea. Pero hay apartamentos, que me parece lo más antiestético de una contaminación ambiental, tanto para el que lo ve como para los que lo viven. Se han apropiado de parques. Andrés, usted como arquitecto y como docente que imparte esta cátedra, ¿qué debemos hacer no solamente para Bogotá ni en la zona rural, sino urbana también? ¿Cómo podemos convocar al pueblo para que se cambien esas estructuras mentales que están deteriorando el hábitat personal, el habitacional y los entornos sociales?
Instrumentos hay, digamos, para poder manifestarse alrededor. Lo que pasa es que lógicamente no los conocemos. Y lo otro es que debemos crear una conciencia colectiva que nos permita ser críticos y nos permita pensar y repensar qué ciudad queremos. Por ejemplo, yo sí he visto construcciones en las orejas. Eso sí es horrible. Ahora, también hay unos temas que esto pues daría para incluso para otro programa.
¿Qué ha invitado?
Otro programa, y es el tema, por ejemplo, de la corrupción. Porque es que finalmente esa especulación con la tierra es la que hace que a las orejas le salgan dueños.
O a los parques.
O a los parques. Y si uno se pone a ponerle la lupa a esos escenarios específicos, se da cuenta que son zonas donde el metro cuadrado, como lo decía Samuel, pues vale 3 millones de pesos metro cuadrado sin construir. Entonces estamos hablando de viviendas que pueden estar alrededor de los 5 o 6 millones de pesos metro cuadrado construido. Entonces eso tiene que ver con esas dinámicas comerciales y con ese, digamos, con ese desbordamiento de lo que ha sido Bogotá en esa dinámica que no hay disque tierra para construir. Entonces, como no hay tierra, entonces cojamos la oreja. No, un momentico. Tenemos que crear una conciencia. Tenemos que empezar a pensar de verdad qué ciudad queremos.
Aquí esta ciudad, el suelo no urbano se volvió urbanizable. Y eso ha llevado al problema que vemos. No existe un ejercicio, digamos, yo no hablo de gobierno, sino del Estado, en que genere alternativas para que uno migre a la zona rural. Condiciones. Y creo que, digamos, que el minuto como minuto viene adelantando un ejercicio que se va para otro programa, de un tema de vivienda digna rural, que hemos venido trabajando con Andrés y creo que es interesante.
Hemos estado trabajando desde el centro, ¿cuál puede ser ese concepto de vivienda digna? Pero ese concepto no solamente se queda en el ámbito de la vivienda como tal, sino en la planificación de un centro poblado, tomando como modelo el desarrollo del barrio Minuto de Dios Bogotá, que en su momento fue un desarrollo de borde. Esto donde estamos aquí grabando fue área rural.
¿Área rural?
Esto era área rural, esto eran fincas productivas. Lógicamente el padre Rafael García Herreros recibió una donación de un lote en una zona de borde de ciudad y se hizo incluso el sector 1, se desarrolló en área rural. Entonces, con base en ese ejercicio que se dio durante tantos años, que fue el barrio Minuto de Dios Bogotá, se está empezando a hacer un ejercicio de desarrollo de centros poblados, pero integrales. O sea, no solamente está la vivienda, sino está el tema de la infraestructura, los servicios, está el tema de la educación, del emprendimiento, mejor dicho, de todas las condiciones para que esos seres humanos que puedan habitar en esas zonas gocen de unas condiciones realmente dignas para desarrollarse y vivir.
Pero eso no tendría un problema porque también uno no se puede quedar en un eje, en un centro. Uno necesita convivir con el resto de la ciudad. Y incluso fue uno de los proyectos que proponía el actual alcalde de Bogotá, de generar unos espacios donde la gente no tuviera que desplazarse tanto y que encontraran todo en ese entorno de construcción urbanística, como ciudadelas dentro de la ciudad. Pero a mí me parece eso que también cambia como una condición de vida, si lo más rico es atravesar Bogotá con trancón y todo.
Pero fíjate, pues hay mucha gente que sí pierde tiempo desplazándose. O sea, piensa tú, nosotros en algún escenario no, porque tenemos algunos medios, pero la gente que no tiene medios muchas veces dura más desplazándose que trabajando. Entonces, digamos que eso hace también parte de la calidad de vida. Lógicamente, estos centros poblados son para desarrollo rural, no es dentro de las ciudades, porque realmente lo que decía Samuel, la idea es desincentivar el hecho de vivir dentro de la ciudad, porque ya no...
No cabemos.
No, realmente no cabemos y estamos ya casi que matándonos.
Sí.
Porque
hay una contaminación,
digamos, a todo nivel. Hay un tema de agresividad, hay un tema de comportamiento que ya se convierte en algo insostenible. Entonces la idea es que existan políticas, como lo decíamos al principio del programa, que se haga totalmente lo contrario, se desincentive el hecho de tener que venir a la ciudad a buscar oportunidades y el gobierno con las políticas empiece a incentivar el hecho de ir al verde, poder participar de temas productivos, poder vivir otra vez el tema del vecindario con las nuevas tecnologías.
No queda más sino agradecerle a nuestro invitado.
Muchas gracias, Ana.